Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, nos quedamos en la semana pasada, bueno, la tutoría pasada, y teníamos que hablar del, el contrato de alimentos, ¿vale? Este contrato de alimentos, ¿por qué? Porque es importante para vosotras o para vosotros que tenéis un grado de trabajo social y para que lo distingamos de otros contratos similares, como son, por ejemplo, los contratos de renta vitalicia. Mucha gente confunde el contrato de alimentos con el de renta vitalicia, y eso conlleva, pues, distintos conflictos y distintos altercados. Vamos a ampliar un poquito esto. Bueno, luego continuaremos y haremos los casos prácticos, bueno, que tenemos, o podemos seguir con el temario, y en la última tutoría hacer todos los casos prácticos del temario. Igual lo hacemos así mejor, ¿vale? ¿Habéis hecho casos prácticos en casa? ¿De este tema? Si alguno quiere comentarlo, lo hacemos. Y si no, pues seguimos explicando el temario. Y en la última tutoría, como la había dejado en la última, solo para hacer casos prácticos, pues ya podemos hacer los del tema 13 y seguir. Y encima nos sirve de repaso. ¿Vale? Bien, pues vamos a ello. Venga, vamos al contrato de alimentos o contrato de vitalicio. El objetivo de este tipo de contratos es el de proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida. Y ese es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta. Durante su vida y no durante un periodo de su vida. Es durante toda su vida. Y esto es lo que lo diferencia básicamente con el contrato de renta vitalicia, que es por un periodo de vida. Pero aquí la gente no se le confunde. Por tanto, el objeto de ese contrato es proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida. Pero las partes también pueden pactar las prestaciones que tengan por conveniente. Los preceptos legales de este contrato tenemos en el Código Civil, de los artículos 1791 al 1796. Este contrato de alimentos permite que una o varias personas, a los que vamos a llamar alimentantes, se comprometen a hacer frente a los gastos de la vivienda, de manutención y también de todo tipo de asistencia que sea necesaria para otra persona a la que llamamos alimentista, durante un periodo concreto o de por vida, a cambio de una transmisión de derechos o de una cantidad de dinero en favor del alimentante. Este compromiso de hacer frente a la manutención con sus propios bienes lo puede asumir el propio alimentante, o bien también cabe la posibilidad de que un tercero, que vamos a llamar cedente, sea el obligado a hacer frente a esos gastos en favor del alimentante con el fin de que lleve a cabo las obligaciones derivadas del contrato. En concreto, a través de este contrato vamos a recoger todos aquellos supuestos en que una parte se obliga de manera voluntaria a prestar alimentos a un tercero sin que exista ninguna obligación legal para ello. Y eso es importante también, este punto. ¿Por qué no hay una obligación legal? Porque cuando hay una obligación legal de prestar alimentos, padres, hijos, hermanos, ¿vale? En esta relación, obligación legal de alimentos legales o convencionales, no podemos hablar de contrato de alimentos. ¿Por qué? Porque estás obligado a prestarlo. Por eso, cuidado a la hora de cuando celebramos este tipo de contratos con respecto de padres e hijos, o con respecto de cónyuges, o con respecto de hermanos. Bien, es un contrato de carácter consensual, puesto que se trata de un contrato que se perfecciona con el mero consentimiento. Es bilateral o sinalagmático, porque surgen obligaciones para ambas partes. Es oneroso, por tanto que el contrato de alimentos se produce o se está produciendo un intercambio de prestaciones entre las partes y es aleatorio, ¿veis? Aquí ya entra un elemento nuevo, el contrato alea, no es conmutativo. Conmutativo, las partes saben a lo que se obligan de un mismo momento, ¿vale? Está conmutativo. Si no es conmutativo, es aleatorio. ¿Por qué? Porque existe un riesgo o causa de la indeterminación del momento en el que ha de extinguirse el contrato y la cuantía. Esto va a depender de lo que viva esta persona. ¿Cuánto va a vivir? No lo sabemos. Ah, una pregunta ahora. Si la inteligencia artificial ha salido por la tele, ahora que a través de la inteligencia artificial se puede saber con un cierto margen de error hasta 4 años de vida que puede durar una persona, ¿no? Y te haces un test y la inteligencia artificial te lo puede saber. Por tanto, fijaos, si pues esto es muy, son datos muy sensibles que si esto fuese o llegara a ser verdad, o llegara a ser real, porque verdad parece ser que lo es, si las empresas pudieran tener todos estos datos de las personas, fijaos, ¿a dónde podría llegar? Seguros de vida, nos darían seguros de vida. Porque claro, si ellos saben que te vas a morir en 2 días, pues en 3 años, no te harían un seguro de vida, o seguros de vitalicio, o contrato de vitalicio. Esto es peligroso, porque claro, es o interesante, ¿no? También. Bueno, por tanto, el que tenga un elemento de alea, un elemento aleatorio, quiere decir esto, que hay un riesgo o una causa de indeterminación del momento en el que se va a extinguir el contrato. Porque como es un contrato que no sabemos cuándo se produce la muerte, porque el contrato es vigencia a prestar alimentos durante la vida de esta persona. Como no sabemos cuándo va a ponerse fin a esa vida, es ese contrato, esa alea, ¿no? El elemento de la alea, el que indetermina el momento a partir del cual se extingue el contrato y, por tanto, parte de la cuantía del alimento. Y también es un elemento de carácter personal, ¿no? Igual que en el contrato de sociedad o en el contrato de fianza que vimos en la anterior tutoría, es un aspecto esencial de este tipo de contrato. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, en el contrato de alimentos tenemos que distinguir del contrato de renta vitalicia. ¿Por qué? Porque en el contrato de renta vitalicia vamos a determinar únicamente una compensación económica de carácter periódico, es decir, una renta periódica, económica, dineraria, en favor del alimentista. Mientras que en el contrato de alimentos, lo que se está acordando es una transmisión del bien. Muchas veces dicen, si me cuidas, te dejo la casa. ¿Vale? Te dejo mi casa. Eso es un contrato de alimentos. Mientras me cuides, mientras me prestes auxilio, mientras me prestes tal, durante mi vida, te dejo mi casa. Es decir, que no confundáis un contrato de renta vitalicia, que lo que se está haciendo es una prestación económica de carácter, una prestación de carácter económico periódico, de forma periódica. En cambio, en un contrato de alimentos lo que se está haciendo es transmitir un bien a cambio de que la persona que recibe ese bien preste un servicio asistencial a favor del alimentista. Tener en cuenta que en el caso de que únicamente se desee solo ceder el uso y disfrute del bien, porque si yo voy a cuidar a una anciana, a una persona mayor, que no es de la que yo no tengo obligación de prestarle alimentos, ¿vale? La vecina del quinto, por ejemplo, por decir algo, esa persona me puede ceder la propiedad del bien o solamente cederme el uso del bien, el uso y disfrute, lo que es el usufructo, ¿vale? ya sea de manera vitalicia o ya sea de manera temporal. Me puede decir, bueno, pues mientras que tú, como me has cuidado muy bien y mis hijos han pasado de mí, pues ahora, mientras que tú estés en España, imagínate que soy extranjero, pues mientras que tú estás en España vas a estar durante 10 años disfrutando de esta vivienda. Y luego ya, a los 10 años, se extingue ese usufructo y ya la vivienda va a mis hijos. Es decir, lo que sea, la manera de acordarlo, la manera que sea. Es importante saber que en estos casos en los que solamente vamos a ceder el uso y disfrute del bien, ya sea de manera vitalicia para siempre hasta que yo me muera, o ya sea de manera temporal durante un tiempo, es necesario formalizar ese negocio jurídico a través de un contrato que se llama contrato de constitución del derecho de usufructo. Qué importante, ¿eh? ¿Vale? No lo olvides. Bien. Más cositas. A ver. Bueno, algunas preguntas con respecto de este contrato, ¿vale? Aquí os dos cositas simples. Dice, pero, porque muchas veces hay, la vida de quién, del alimentito o del alimentado. O sea, el código no dice, ¿vale?, de quién tiene que ser la vida durante la vida, porque pone, si miré el artículo 1791 del Código Civil, dice tal cual, a la transmisión de derechos, ¿vale?, durante la vida, pero no te dice si es de la vida del alimentante o de la vida del alimentista. Entendemos que tiene que ser de la vida de la persona a la cual estás tú prestando los alimentos. Que en este caso es alimentista. El alimentante, ¿vale?, el contrato de alimentos, el alimentante se compromete a hacer esos gastos, ¿no? Lo que sea. Pero el alimentista es el que lo recibe, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta. Más cositas. Bueno, aquí os he dejado una serie de resumen para que, bueno, veáis que es un contrato que, pese a su sencillez, ¿vale?, pues ofrece mucha interpretación jurídica. Otra cosa que os quería comentar con este tipo de contrato de alimentos y la obligación de prestarlos, las partes lo tienen que acordar de manera voluntaria a través de una serie de prestaciones de carácter asistencial. ¿Qué son estas prestaciones de carácter asistencial? Creo que lo he puesto por aquí, ¿vale? Las diferencias y tal. Bueno, pues estas prestaciones de carácter asistencial venían a ser aseo, ayuda, o sea, aseo del, el aseo del alimentista. Pero el alimentista es la persona que me va a dar el bien, ¿eh? Y el alimentante es el que está haciendo las cosas, el asistente y demás. Bueno, pues el aseo del alimentista. Si yo aseo a esa persona, es una prestación de carácter asistencial. Si yo lo ayudo a hacer la compra, también se entiende que es de carácter asistencial. Si yo lo acompaño a centros médicos y demás, pues también se entiende que es de carácter asistencial. Pero, importante, no ha de tener obligación legal alguna de prestar el alimento. Es decir, que con una persona que sea familiar directo hasta el segundo grado, no valdría el contrato de alimento. Tiene que ser una persona que no tenga obligación legal de prestar los alimentos. Y lo tercero, que la prestación o servicios asistenciales se van a establecer en favor del alimentista, ¿a cambio de qué? A cambio de una transmisión de bien. ¿Vale? Entendido estos puntos importantes, bueno, luego aquí os he dejado pues toda esta retahíla que es interesante de cara a vuestro trabajo para que, como trabajadores sociales, lo vais a manejar bastante. ¿Vale? Bien, y yo creo que con esto ya hemos terminado el tema de hoy. Vamos al tema siguiente, que es los elementos del contrato. ¿Ya? el tema 14. Dentro de los elementos del contrato, vamos a distinguir los que son los elementos esenciales y los elementos accidentales. ¿Por qué esta definición? Porque los esenciales, como su nombre indica, deben de estar presentes en todo contrato. Si no están, este contrato será nulo de pleno derecho. ¿Cuáles son los esenciales? El consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento que tiene que haber entre las partes. Si ese consentimiento está viciado, como luego veremos, es un contrato nulo. Si yo te digo, fírmame este contrato o te mato, hay una amenaza. Esa amenaza vicia el consentimiento. Porque si yo te hubiera amenazado, tú no hubieras firmado el contrato. ¿Entendés? Por tanto, los vicios del consentimiento tachan de nulidad al contrato. El objeto, como elemento también esencial, se exige que el objeto que hay o que se pacta en el contrato sea cierto, ¿vale? Sea cierto y determinado. Y también tiene que ser lícito. Un objeto cierto, lícito y determinado. Yo no puedo contratar contigo que te vendo 10 kilos de hachís por 1000 euros, porque el objeto, que es el hachís, es ilícito, de ilícito comercio. Por lo tanto, sería un contrato también nulo de pleno derecho porque el objeto está viciado, no vale. El objeto es ilícito. Y luego la causa. La causa del contrato, como también elemento esencial, es la obligación. Las partes tienen que saber a lo que se obliga. Por lo tanto, en un arrendamiento, la causa del arrendamiento, ¿cuál sería? Que yo te doy la casa a cambio de un dinero, ¿verdad? Eso es la causa. Yo sé a lo que me obligo, que es a darte la casa, o sea, a dejarte el uso pacífico de esa cosa, de la casa en este caso, y tú me tienes que pagar un precio. Bueno, pues las obligaciones a las cuales nos hemos sometido los dos, las sabemos. Eso sería la causa del contrato. De tal manera, imagínate que yo te alquilo mi casa, que está en el primero, y yo que vivo en el segundo, estoy todo el día montando jaleo que impido que tú disfrutes de una manera pacífica esa cosa. Pues la causa del contrato no existiría. O sea, la causa no se especifica de manera clara en el contrato, sino que es algo implícito, algo que se sobreentiende que existe en el contrato. ¿Vale? ¿Vale? Si no será esa causa, pues también es motivo de nulidad del contrato. Y luego los elementos accidentales, pues pueden estar o no estar, no son necesarios, como es la condición, el término y el modo que luego veremos para qué sirve. ¿Vale? Condición, si el contrato se somete, bueno, a condición suspensiva o resolutoria, imagínate que digo, bueno, en el caso de que se produzca esto, el contrato surte efecto. O en el momento que se produzca esto, el contrato deja de surtir efecto. Es una condición que yo le estoy poniendo al contrato. Condición suspensiva o condición resolutoria. ¿Vale? El contrato está vigente hasta que tú metas un perro en la vivienda, que se suspenderá el contrato. O bien, en el momento que metas un perro en la vivienda, se da por finalizado el contrato. Una condición resolutoria o suspensiva, dependiendo. El término y el modo. O sea, también son elementos de carácter accidental. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. La capacidad contractual. La manifestación del consentimiento se puede dar de muchas maneras, pero requiere que en todo caso que este consentimiento se haya dado de una manera libre y consciente, pero además por personas que tengan capacidad contractual y también capacidad de obrar. Un menor de 10, o sea, ya vimos en los casos primeros que los menores de edad, para negocios que son de poca cosa, como por ejemplo ir a comprar el pan, que es una compra-venta, ¿vale? O ir a cobrar la deuda de la peluquera del vecino, que son cosas de poca entidad, los menores de edad sí que tienen capacidad para hacer ese contrato de compra-venta o ese contrato de mandato. ve si cobra a fulanita la patata del día de ayer. Esos contratos de poca entidad sí que para esas personas tienen o se les da capacidad, pero un menor de edad no puede contratar una hipoteca, no puede contratar un préstamo, no puede contratar una compraventa de una moto, de un coche. Es decir, hay contratos de diferente entidad para los cuales en algunos sí que a los menores se les da esa capacidad y a otros que no. Porque la capacidad para contratar es necesaria. Porque si no hay capacidad para contratar, no hay el consentimiento, no existe. Es decir, una persona que no tiene capacidad no puede dar consentimiento. ¿Vale? Entonces, dentro de esto, los menores no emancipados, en principio, salvo esto que os acabo de decir de contrato de baja entidad, los menores emancipados no podrían contratar. Si están emancipados, sí que pueden celebrar contrato, excepto excepto para aquellos que no pueden, como por ejemplo sería tomar dinero en préstamo o enajenar o grabar bienes inmuebles, porque son figuras para las cuales necesitaría un defensor judicial. Después de la reforma actual, los discapacitados en principio pueden contratar porque ahora sí ya gozan de plena capacidad jurídica, pero claro, si su discapacidad fuera severa o bien necesitan medidas de apoyo, tendrán que nombrarles un curador con funciones representativas. Antiguamente los dementes, los locos o comodos no podían contratar, pero después de esta nueva ley, de la de 8/21, del 2 de junio, ¿vale? A partir de aquí, en los cuales todas las personas tienen plena igualdad jurídica o plena capacidad jurídica ante la ley, bueno, pero claro, si una persona está demente y está con Alzheimer, por mucho que tenga capacidad jurídica, esa se la tiene que suplir alguien en la función del curador con carácter representante. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, estas son las prohibiciones. También comentamos, a la hora de las prohibiciones para contratar, que determinadas personas, como por ejemplo, por razones de orden público, por razones de orden económico y demás, habían personas que por el razón de su cargo no podían comprar. El tutor, o en este caso el curador, no puede comprar bienes de su curador cuando haya conflicto de intereses. No puede el abogado, procurador, funcionarios o jueces comprar bienes que se den a subasta dentro del municipio de donde prestan servicios. Hay personas que pese a no ser discapacitados, amparados por la norma, por la ley 8/21, no pueden contratar porque están prohibidos. ¿Por qué están prohibidos? Porque la normativa aplicable al caso le excluye de la posibilidad de contratar, bien porque es un alcalde, no puede ir a subastas municipales, bien porque es un abogado, no puede comprar bienes que se dan subasta de su defendido o de su representado, el funcionario que saca subasta ese bien tampoco puede, el curador no puede comprar bienes de su tutelado, salvo que no haya conflicto de intereses. Hay personas que tienen prohibido. Bueno, dentro del primer elemento esencial del contrato, que era el consentimiento, hemos visto, o vamos a ver, que hay vicios de la voluntad. Porque el consentimiento ha de prestarse de una manera libre y consciente. Por esto, cuando el consentimiento haya sido fruto del error, fruto de la coacción, fruto del engaño. En esos casos, el consentimiento se le declara viciado y produce la anulación del contrato. En ese sentido, el artículo 1265 establece que el bueno, que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. ¿Vale? Ahora vamos a ver cada uno de ellos. El error que vicia el consentimiento. Tenemos cuatro tipos de errores. El error esencial o, bueno, o tres, si queremos poner error sustancial, error sobre la persona, el error excusable y luego el nexo de causalidad. El error, cuando decimos que el error es esencial, es que el error tiene que recaer en la sustancia de la cosa, objeto del contrato. Por ejemplo, una persona compra un reloj bañado en oro pensando que es realmente oro. Es un error esencial. Yo no voy a comprar un anillo, vamos a hacerlo más fácil. Yo no voy a comprar un anillo de plata por 2.000 euros sabiendo que es latón, porque el latón es más barato. ¿Podríamos hablar de estafa? ¿Podríamos hablar de engaño? Bueno, para ir a la vía del penal, para ir a la vía de la estafa, tiene que ser algo muy gordo. Si hemos comprado, hombre, si yo ya sé que compro un reloj de oro y me dice la persona, este reloj es de oro y te lo voy a vender por 10 euros. O el reloj es robado o el reloj no es de oro. ¿Me entendéis? ¿Vale? Eso se ve claro. Es decir, cuando yo compro una cosa creyendo que es de un material y luego resulta que es de otro material, hay un error sustancial que, de haberlo sabido, no lo hubiera comprado. ¿Vale? Eso sería un error que viciaría el contrato por error. ¿Vale? Viciaría el consentimiento por error en la percepción que tiene el contratante. Cuando es un error, también llamado error sobre la persona, es en aquellos contratos en los que se exige ese intuitu personae, como por ejemplo sociedades, como por ejemplo el de vitalicio, como por ejemplo el de prenda, que ya hemos visto, en los que su elemento esencial de ese contrato es la persona, que son realmente son contratos que se basan o que se realizan en creencias de que esa persona es buena, esa persona es... Porque si hubiera sido una persona que yo no confío, yo no firmo un contrato de sociedad o no firmo un contrato de vitalicio, ¿cómo voy a decir yo que me cuide esa persona que luego resulta ser que es todo lo contrario? No es buena, no es amable, no es cariñosa. De haberlo sabido, no la contrato. Entonces, ese es un error en la persona y, por tanto, en aquellos contratos en los que el elemento o una de las características de ese contrato era la persona, daría lugar a la nulidad del contrato. Luego, cuando la causa del error no sea debido a la culpa, a la ignorancia de quien lo sufre, sino a la otra parte, es un error que sea excusable o inexcusable, que también daría lugar a la nulidad del contrato. Por ejemplo, ¿cuándo podemos saber si un error es excusable o inexcusable? Si yo no tengo ni idea, vamos a poner una persona de 80 años que va al banco y firma un contrato de cláusulas swaps o un contrato de preferente de productos financieros que escapan a la mayoría de la gente que no sabe de qué van. Pues eso es un error como excusable o inexcusable. Si el error lo está sufriendo esa persona, el cliente, pues es un error excusable. Tú te puedes excusar. Ahora, cuando tú eres un economista, sabes un montón de productos financieros, tú no te puedes excusar de que no sabías lo que estabas firmando. ¿Entendéis? Mejor excusar. Y luego también, en esa relación de contrato y el motivo del vicio del consentimiento por el error, tiene que haber una causalidad. Y tiene que haber entre el error y la celebración del contrato esa relación de causalidad. Es decir, que de no haber existido el error, no se habría llegado a formalizar el contrato. Vamos a un ejemplo, con el tema de la persona. Si yo firmo un contrato con esa persona y resulta ser un contrabandista de armas, puede que ese contrabandista de armas se dedique a eso, pero sea una buena persona. Bueno, pero bueno, puede ser que sea amable, cariñoso, me trate bien, me cuide bien. Ahora, si da la casualidad de que yo, cuando lo contrato, es porque está trabajando en otra residencia, veo que la gente me habla muy bien de él, y luego resulta que es todo lo contrario, que es un traficante de lo que sea, y además maltrata a las personas, bueno, hay un error que yo, de haberlo sabido, no hubiera firmado el contrato. ¿Me habéis entendido? Esos son los errores que vician el consentimiento. Vale. Otro es la violencia. La violencia, hablamos de la vis compulsiva o la vis física. Aquí, la violencia, que es una vis física, pegarte, lo que son las lesiones, o me firma y te están dando cachetes o lo que sea, pues eso es una violencia. Esa violencia vicia el consentimiento, ¿vale? Y luego entraría la intimidación, lo que es la vis compulsiva, ¿no? La amenaza, esto también es motivo de nulidad, ¿vale? Pues luego habla de un temor reverencial, el artículo 1267, que el temor de desagradar a la persona a quienes se les debe sumisión o respeto, esto no anula el contrato, ¿vale? El temor reverencial no es relevante para el derecho en tanto que no es intimidatorio. O sea, ese temor, ese respeto que tú le debes a tu jefe o con el que quieres contratar, no se puede entender como una amenaza o como una intimidación. Ya deberíamos distinguir si a la hora de denunciar el consentimiento por intimidación, si esa intimidación no es más bien un temor reverencial, es decir, el temor de desagradar a la otra persona por no firmar el contrato, ¿vale? Entonces sería un poquito echar mano de lo que es jurisprudencia y valga. Luego, el que más se suele dar en el tema de los contratos, lo que yo he visto, es el dolo, ¿vale? El dolo es actuar de una manera malévola o maliciosa, con el engaño. Hay que engañar, ¿vale?, para que se pueda apreciar el dolo. El dolo es un elemento estructural, es un elemento que exige voluntad, además de voluntad, exige conciencia. Es muy difícil probar el dolo. Cualquier elemento que sea, igual que en el delito, probar el dolo, probar la intención, es muy difícil. Porque, aunque yo vaya con esa intención, ¿cómo lo demuestras tú? Muy difícil, ¿vale? No es imposible, pero es muy difícil. Por tanto, el dolo es actuar de una manera maliciosa. Pero tú, como parte del dolo, como partidario del daño y del engaño, tienes que asumirlo. O sea, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo y además aceptar las consecuencias de lo que estás haciendo, lo que se llama el dolo directo, ¿no? O sea, tú tienes que querer hacer lo que estás haciendo y además aceptar las consecuencias de lo que has hecho. Eso sería el dolo. O sea, estás actuando de una manera maliciosa, de una manera malévola. ¿Para qué? Para captar de la otra parte la atención y obligarle a contratar. Por lo tanto, se considera que el dolo sea grave. Y hablamos del dolus malus, porque el dolus bueno Su palabra dice, no es malo, es bueno. Imagínate, si yo dice, oye Vicente, tengo una granja de caballos. Digo, tengo unos caballos que son una maravilla. Mira, mira qué fotos. ¿Vale? Y los ves, unas melenas, los ves de maravilla. Digo, mira, que te lo vendo. Te vendo este por 100.000 euros. Mañana vas a la granja y lo recoges. Y dice, vale, toma, los 100.000 euros. Y cuando vas a la granja, te ves al caballo de espartero. Te vas enclenque, está medio muerto. Te he engañado, ¿no? Es un engaño. El dólar, a fin de cuentas, es un engaño. Que de haberlo sabido, no lo hubieras comprado. O si lo hubieras comprado, no por ese precio de 100.000. Le hubieras dado 1.000 euros o 50 euros o nada. Entonces, el engaño, el dolo, es engañar a otra persona para que llegue a celebrar ese contrato. Pero el dolo tiene que ser malo. Porque si, por ejemplo, yo te digo, oye, mira, que mi caballo es buenísimo. Mi caballo es de carreras, es pura sangre, es todo eso que yo voy diciendo el caballo. Si luego es verdad, es un dolus bueno. ¿Entiendes? O sea, estoy hablando de todo lo bueno que es mi caballo. Por tanto, es un dolo, pero bueno. ¿Vale? Ese dolo, además de ser grave y ser malo, tiene que inducir a la otra parte a celebrar el contrato. Por lo tanto, claro, si yo te digo, oye, compra mi caballo que es muy bueno. Vas a la granja, ves los 50 que tengo, pero al que realmente te voy a vender lo tengo escondido. Cuando vienes, te doy ese malo, te doy el caballo que nadie quería. Por lo tanto, el dolo tiene que inducir a la otra parte a celebrar el contrato. Y el dolo no ha tenido que ser empleado por la otra parte. O sea, porque si los dos emplean el engaño para celebrar el contrato, no puedes, en este caso, reclamarme a mí que actuó de manera dolosa, porque habría una compensación de dolo. Si tú me dices, toma, ven mañana que te doy 100.000 euros, voy mañana y tengo 50.000, y tú vas y tienes un caballo que luego no sé qué tú querías, hay compensaciones de dolo. El dolo omisivo también puede consistir en conductas pasivas o reticentes que a fin de cuentas son engañosas. ¿Vale? El dolo omisivo es no decir que mi caballo está enclenque. O sea, imagínate que tú ves mi caballo, está, lo ves bien, con su melena y tal, pero igual tiene un cáncer que se le quedan 2 días para morirse. O sea, el dolo omisivo es no decirte lo malo que tiene ese caballo. ¿Vale? Y el dolo del tercero, aquí no se excluye la existencia del dolo cuando una tercera persona actúa a consecuencia de una maquinación de uno de los contratantes. Es, por ejemplo, con el perito. Muchas veces pasa con el tema de los coches. Si tú me vas a comprar, o el caballo, ya que estamos con el caballo, oye, te voy a comprar un caballo, pero está bien, y digo, hombre, ahora te presento yo aquí a un veterinario, y el veterinario te está mintiendo. Se llama el dolo del tercero, porque el veterinario te miente, bien, de manera omisiva, porque te dice que ha visitado el caballo y está en perfecto estado, o de manera concreta, diciéndote que está sanísimo cuando lo ha visitado y está muy enfermo. El dolo es eso, el engaño. Y vemos de la manera que puede confluir ese engaño. Grave, omisivamente, por terceras personas, etc. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo distinguimos del nexo de casualidad? ¿A qué te refieres? El dolo omisivo es igual, es decir, el dolo omisivo en la casa, ¿vale? Pues un dolo omisivo sería, imagínate que tú me quieres comprar mi caballo. Mi caballo tiene cáncer y le quedan 3 días de vida. Y yo no te lo digo. El nexo causal el nexo causal es ese, que si yo te lo hubiera dicho, no hubiera firmado el contrato. Y por no habértelo dicho, firmas el contrato. Sí, el nexo causal es lo que te lleva a ti a firmar el contrato en base a lo que yo te ofrezco. Ahí habría dolo omisivo, porque yo no te he dicho que mi caballo está mal. Pero son dos cosas distintas. El dolo omisivo es lo que yo no te digo. Y es lo que a ti te hace firmar el contrato. El nexo causal es la relación que hay entre lo que yo vendo y lo que tú compras. Y lo compras con ese contrato de compra-venta. Ese contrato de compra-venta que es nulo porque hay vicio de consentimiento en base al dolo omisivo. ¿Entendido? Bien, vamos a hablar del objeto del contrato. Eso que quede claro con el vicio del consentimiento y el consentimiento. Ahora, el objeto del contrato. Hemos dicho que el contrato, el objeto, el caballo en este caso, tiene que ser ese objeto lícito, posible y determinado. Está claro que si yo te vendo mi caballo, es un objeto de lícito comercio, se pueden comprar y se pueden vender las cosas que sean de lícito comercio, el caballo lo es. Ha de ser posible, es decir, no puede ser objeto del contrato las cosas o servicios imposible. Es posible vender cosas futuras y no confundamos cosas futuras con herencia futura, que son dos cosas distintas. Yo te puedo vender los 100 kilos de naranja que recoja en la futura cosecha de invierno. Sí, porque es previsible. Hay posibilidad de que en ese terreno salgan naranjas porque llevan ya 100 años saliendo naranjas de esos naranjos. Ahora, como es verano, no hay naranja, porque la naranja es una fruta de invierno. Cuando llegue el invierno, yo te daré los 10 kilos de naranja. Lo que yo no puedo venderte es la herencia futura, porque yo no sé lo que voy a heredar. Es decir, lo que sí que voy a heredar, a priori, es la legítima. La legítima te la podría dar, a priori sí, pero ojo, es herencia futura, porque yo puedo quedar desheredado de la legítima y ya no dar nada. Por tanto, salvo la herencia futura que no se puede contratar, sí que puede ser objeto de contrato las cosas futuras, exceptuando la herencia futura. ¿Entendido? Vale, y por último, el objeto tiene que ser determinado. ¿Determinado o determinable? Hasta aquí no tiene más complicación. Se requiere que la cosa, el objeto, te puedo dar la televisión esta concreta o te puedo dar 10 televisiones de esta marca. No será esta, pero serán parecidas a esta. El objeto tiene que ser determinado o determinable. ¿Entendido? Pero lícito y posible. Y luego tenemos la causa como tercer elemento esencial del contrato. El Código Civil se refiere a este elemento causal cuando distingue entre los contratos onerosos y gratuitos, diciendo que en los contratos gratuitos la causa viene representada por la mera liberalidad del bienhechor, del donante. En cambio, en aquellos contratos que son onerosos, el código plantea la cuestión en una perspectiva unipersonal, porque se está refiriendo a la causa, a cada una de las partes contratantes, y no al contrato en su conjunto. Es lo que decía con el tema del arrendamiento. Dos personas tienen obligaciones, el arrendador y el arrendatario. La causa está implícita. No se dice cuál es la causa del arrendador y cuál es la causa del arrendatario. Se sobreentiende que para el arrendatario es disfrutar del goce pacífico de la cosa y del arrendador recibir el precio. ¿Vale? Eso sería la causa. Es decir, que al no establecer el contrato, la causa en el contrato en su conjunto, sino separada o de manera separada a cada una de las partes, esto lo trata en los contratos onerosos. En cambio, los contratos gratuitos con la donación, la causa va referida a lo que es la pura liberalidad del derecho de dar la cosa por separada. La causa puede ser también típica, es decir, de esos contratos, causa típica, y la causa atípica. Es la característica. Si la causa típica es característica de los contratos típicos, los contratos estarán escritos en el Código Civil, principio de tipicidad, contratos típicos, tipicidad, estarán regulados en el Código Civil. Los contratos atípicos, que son aquellos que están regulados en el Código Civil, tendrán causas atípicas. Por eso, la causa atípica es la característica de tipo de contratos atípicos. Y dada la falta de formulación legal de esos contratos, la detención de la causa habrá de hacerse caso por caso. ¿Lo entendéis? Un contrato atípico, ¿cómo sería? Los contratos bancarios. Pues la causa habrá que buscarlo en ese contrato. En ese contrato de leasing, en ese contrato de cuenta corriente, etc. ¿Vale? Luego tenemos otro tipo de causas que son causas ilícitas y la causa en el sentido subjetivo. O sea, un contrato sin causa o con causa ilícita no produce efecto. Lo hemos dicho antes. ¿Por qué? Cuando tenemos un contrato en el que no hay causa, al no haber causa, no se produce o no se da un elemento esencial. Por lo tanto, ese contrato es nulo. Y si la causa es ilícita, que deviene del objeto ilícito, o sea, será ilícita la causa cuando se oponga a la ley o a la moral. Todo aquello que se opone a la ley o a la moral es ilícito. Por lo tanto, contendrá causa ilícita. Y en ese sentido, el contrato, como falta el elemento de la causa, ese contrato será nulo. La causa no puede entenderse solo y exclusivamente como objetiva de una función socioeconómica, sino que ha de entenderse dentro del propio contrato de pérdida a la lafa. Por ejemplo, ¿es ilícito vender un riñón? Sí, es ilícito. Hay donación de órganos. Lo que no se puede es vender, no puede haber comprar a venta. Esto lo podríamos debatir si es legal o no legal. Cada uno con su cuerpo puede hacer lo que le da gana, ¿no? Lo que debe vender o no lo que debe vender. Pero claro, dentro de los principios morales, no se ve bien, como con buenos ojos, que se pueda comercializar con su cuerpo. ¿Vale? Por eso, esa causa, si yo quiero vender mi riñón, no es ilícita, o sea, entre comillas, no es droga, ¿no? No es una causa que sea ilícita. No va en contra de la ley, de acuerdo con la ley de donación de órganos. Pero en principio, si yo vendo un riñón, no hago daño a nadie. Es mi riñón. ¿Por qué no lo puedo dar? Porque si lo vendes, va en contra de la ley. Y como en contra de la ley, la causa sería ilegal. ¿Habéis entendido? O sea que cuando se pregunte por qué no es legal vender un riñón, si lo queremos decir de una manera más ortodoxa, manera liberalista, diríamos, porque al vender un riñón, la causa del contrato sería ilícita. ¿Entendido? Y por lo tanto, si yo te vendo el riñón, imagínate qué pasaría con esto. A ver, un caso práctico. Si yo te vendo un riñón por 1.000 euros y luego no me pagas, ¿podría reclamar más de 2.000 euros? ¿Lo habéis entendido? Si yo tengo medio riñón por 1.000 euros, me voy a la clínica, me lo saca, te lo ponen a ti, y digo, oye, que me faltan 1.000 euros, que no los has ingresado, ¿que los podrías reclamar? No. ¿Por qué? Porque no habría ningún contrato válido. El contrato en origen es nulo de pleno derecho, porque la causa que lo integra es ilícita. ¿Vale? Pero luego tenemos otro tipo de contratos que son causales y otros tipos de contratos son abstractos. Los contratos abstractos son aquellos que producen efectos por la mera voluntad de las partes y con independencia del elemento causal. Nuestro derecho es evidentemente ese abierto y el elemento esencial del elemento causal. De conformidad con este artículo, la falta de consideración de una expresión de la causa del contrato es posible. Porque, como ya hemos dicho, que la causa es implícita, la podemos poner. ¿Cuál es la causa del contrato? Si no la ponemos y esa causa no es ni lícita ni amoral, se entiende que existe la causa del contrato. Por lo tanto, en nuestro derecho, en el derecho español, no se puede hablar de contratos abstractos. No lo hay. Ni siquiera de aquellas declaraciones de voluntad unilateral. Nuestro derecho no es abstracto, porque se reconoce la causa del contrato, aunque ésta no venga transcrita en él. Bueno, vamos a hablar ahora de la condición. La condición, recordad que ya es un elemento accidental, el término y el modo. Los elementos esenciales ya los hemos visto. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de la condición. La condición es aquella circunstancia, que está en el contrato de manera accidental, porque puede estar o no puede estar, en el que o de la que va a depender la eficacia del contrato. Sí. La eficacia del contrato va a depender de un suceso futuro o incierto. Y por eso le ponemos la condición. El suceso contemplado como condición tiene que ser posible. Las condiciones que pongamos no pueden ser contrarias a la ley. Y el acrecimiento, es decir, que se cumpla la condición o la falta de acrecimiento, que no se cumpla la condición, conlleva a que no pueda depender de la voluntad de los contratantes. La condición viene por sí sola. Y no por la voluntad de los contratantes. Por ejemplo, vamos a hablar de los dos tipos de condiciones. Condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. No se puede tener. Cuando la eficacia del contrato depende de que llegue esa condición, se habla de la condición suspensiva. Cuando la eficacia del contrato depende de que se dé esa condición. Ya que hasta que no se produzca esa condición, ese elemento futuro, el contrato de momento está en suspenso. Por lo contrario, cuando hablamos de condición resolutoria, es cuando el contrato está desesperando efectos, pero llegado ese momento, cuando se cumpla esa condición, es cuando ya se produce la ineficacia sobre ese contrato. Por lo tanto, las dos condiciones suspensivas o resolutorias pueden ser que cuando hablamos de una condición suspensiva es que ese contrato está ahí parado hasta que se produzca la condición y empiece a desplegar efectos, condición suspensiva, o resolutoria, que es que el contrato que está desplegando los efectos y concita la condición dejará de producirse los efectos. Cuando hablamos de la conditio iuris o la condición, conditio es condición en latín, iuris es legal, cuando se produce la condición legal, la ley subordina la eficacia del contrato al acaecimiento de un suceso futuro o incierto, pero que no va a depender de la voluntad de los contratantes. Por tanto, no se requiere, por ejemplo, que el testador fallezca para que el testamento despliegue el efecto. Seguiremos abordando en el tema IC, que nos queda pendiente los casos tratados del tema 13 en adelante. Pero los veremos en la última tutoría. ¿Entendido? En la última clase, la semana siguiente terminaremos el temario y en la siguiente tutoría, que es la última de enero, pues ya comentaremos, nos quedan dos clases. La primera de enero, después de Reyes, ahí terminaremos el temario. Y en la última, antes del examen, resolveremos los casos de cosas y encima nos servirá para dar para la prueba. ¿Vale? Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta después de la Reyes, que tenéis mucho regalado si os habéis portado bien. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Y feliz año a todos.